Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
Buenas tardes, lo que ahora comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey. Esta temporada de Tetralemas se aboca a revisar la obra y el pensamiento de filósofas de distintos lugares y momentos. En el episodio de hoy hablaremos de una mujer realmente ilustre, cuya obra y vida siguen generando interés en diversos campos de la literatura, la filosofía, el arte y la historia. Me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz. Y para ello nos acompañan Verónica Burillo.
Buenas tardes.
Paulina Villarreal.
Buenas tardes.
Y Rolando Picos.
Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Marisa Rodríguez Sánchez y me da mucho gusto estar aquí entre ustedes. Me gustaría que comenzáramos comentando el contexto en el que Sor Juana vivió y desarrolló su pensamiento. Como sabemos, nació en pleno periodo colonial en el año de 1651. Es una de las más altas representantes del barroco. Su vida intelectual fue muy intensa. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, villancicos, por mencionar solo algunos. Su obra es rica en complejas figuras de lenguaje, referencias mitológicas y conceptos filosóficos que varían desde la escolástica al neoplatonismo, el hermetismo hasta el modernismo cartesiano, entre otros. Esto nos habla, por una parte, de su gran erudición y, por otra, de la interesante coyuntura de ese momento histórico en que antiguos modelos filosóficos convergían con los modernos. De manera análoga, pero más localizada, en la Nueva España de mediados del 17, conviven nuevas formas de relaciones con otras antiguas. Con el aumento natural de los criollos y de su poder, se gesta una forma específica de ser en el mundo, una emergencia del ser americano que culminaría mucho después de la muerte de Sor Juana. No obstante, no pocos han coincidido en hablar de la mexicanidad representada en su obra. En este tenor, yo les pregunto, ¿de qué manera es posible encontrar estos aspectos coyunturales en la obra y en la biografía de Sor Juana? Verónica, ¿qué podrías decirnos al respecto?
Ante todo, yo creo que hay que destacar varias cosas del propio contexto de Sor Juana, precisamente para entender el tipo de temáticas y el tipo de figuras y de producción literaria y de producción filosófica que realiza en su obra. Yo quisiera resaltar, ante todo, dos cosas. Primero, estamos hablando de una época que se llama época barroca, y siempre identificamos al barroco más bien con cuestiones artísticas. Yo quisiera destacar que el barroco tiene muchísimo que ver, nace de hecho, de lo que se llama contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Sí, tenemos una serie de movimientos reformadores desde el siglo XVI que hacen interpretaciones diversas de las Sagradas Escrituras. Muchos de estos movimientos quedan puestos como lo que conocemos como movimientos protestantes, ¿sí? Y a partir de esta revolución religiosa es cuando surge la contrarreforma con el Concilio de Trento y una serie de movimientos para proteger a la cristiandad romana de estas otras interpretaciones, y a partir de eso se generan una serie de manifestaciones culturales que vamos a conocer como barroco, ¿sí? Entonces, ese barroco que se empieza a gestar desde el siglo XIX es pleno en Sor Juana, con todos sus contrapuntos, su movimiento, sus contrarios, etcétera. No hay todo un movimiento ahí que tiene que ver con esto de lo sagrado y eso. Recordemos también que la contrarreforma, entre otras cosas, regula muchísimo las publicaciones en torno a temas religiosos, pero también del arte religioso. Y también ahí se empiezan a revisar los libros que se publican. A partir de la contrarreforma, los libros publicados siempre tienen que traer licencias para poder ser editados. Esa es una. La otra, uno de los grandes temas teológicos de la contrarreforma es en torno a la libertad humana. Hay un pleito teológico muy interesante entre los movimientos protestantes de la Iglesia Católica Romana que se centra en torno al tema de la libertad humana. Quiero marcar estas dos cuestiones porque son dos cosas que vamos a ver sumamente representados, examinados, repensados en la obra de Sor Juana, ¿sí? Sor Juana, uno de sus grandes temas es la libertad. El otro tema es el conocimiento. Y entonces, de alguna manera, aquí vemos reflejado todos estos ecos de la contrarreforma que están diciendo vamos a conocer lo sagrado, vamos a conocer el mundo, vamos a conocer a Dios a través de esto, pero también es saber si el hombre es libre, ¿no? Y ella como mujer pues le va a dar un matiz bastante especial. Pero estos son así como dos de los grandes temas de Sor Juana que vienen desde la contrarreforma y, ojo, de la contrarreforma viene el barroco. Entonces, eso es lo primero que quisiera yo marcar para ubicar a Sor Juana en su contexto ideológico, filosófico, teológico.
Perfectamente. Podríamos decir que estos anhelos personales de Sor Juana van totalmente encaminados y apuntalados a través de los cánones vigentes en el periodo que ella vive. Rolando, ¿qué nos podrías compartir acerca de esto tan interesante que comenta Verónica?
Pues yo coincido con la lectura de Verónica. El barroco es un periodo muy rico en muchos términos, en la dimensión estética, pero también es un siglo de claroscuros. Hay, por un lado, tendencias pesimistas también, hay temas presentes como la muerte, por ejemplo, ¿no? Frente a la vida, la muerte. Es un siglo también de muchas guerras en Europa también. Y en lo que toca a la obra de Sor Juana, yo interpretaría también como una especie de búsqueda de la libertad en medio de una sociedad que está en un proceso de transformación donde, como dijo Verónica, convergen por un lado toda esta herencia, digamos, del barroco, todo este conjunto de nuevas ideas que están llegando también, incluida por ahí, dijo Verónica, los ecos de Descartes, me parece que ahí son muy visibles, por ejemplo, en Primero Sueño, ahí está en esta búsqueda del conocimiento y el que una mujer se atreviera, como se atrevió Sor Juana, en un tiempo donde, digamos, el dogma, los cánones, ubicaban a la mujer en cierta perspectiva, bueno, pues es un drama de libertad, o es una historia, más que un drama, es una historia de libertad y de inteligencia. Hay mucha inteligencia en el lenguaje creativo de Sor Juana, hay un montón de recursos, hay una ironía, que ese es otro rasgo también barroco, que está muy presente en Sor Juana. Y evidentemente que la figura de Sor Juana llamó muchísimo la atención porque no hubo en ese siglo un parangón igual, no hay una figura con esa intensidad y con esa potencia creativa de tal modo que realmente maravilla al virreinato y maravilla a la corte.
En efecto, como dices, no hay otra figura femenina ni en el Nuevo Mundo, pero tampoco en el Antiguo. Tal vez rápidamente, Stalina, algo en referencia a la biografía que pudieras compartirnos al respecto.
Pues realmente yo soy traductora de Sor Juana Inés de la Cruz y mis editores me pidieron que traducirlas porque yo soy también barroca en mi estética. Y ser barroca significa tener exceso de los sentimientos, exceso de las imágenes, exceso de lo opuesto, conviviendo. Entonces, creo que Sor Juana fue una persona muy fuerte por su imaginación, porque realmente para producir tantas obras y ser tan detallista fue impresionante.
Sí, definitivamente su obra tan prolífica. El día de hoy estamos charlando sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Como ya hemos comentado, sabemos por ella misma que ante la imposibilidad de dedicarse al estudio como era su deseo, la vida en el convento apareció como un refugio, aunque no exento de obligaciones que tampoco le atraían del todo. Sin embargo, como ella lo dijo, antes monja que casada. Su prolífica obra, la fama y el dinero que ganó con su intelecto, le valieron cierta autonomía, es verdad, pero también constantes reprimendas de parte de sus superiores eclesiásticos, específicamente varones, que la amonestaban por ocuparse más de cosas mundanas que de asuntos del cielo, como correspondía a una monja y mujer por añadidura. Más de una vez, a través de su pluma, Juana denunció las injusticias para su género en aquel contexto excesivamente desigual con las mujeres. Reivindicó su derecho a la libertad y al conocimiento. Enunció a otras mujeres y a sus historias de opresión como las de Santa Catalina o la de Hipatia de Alejandría. Ahora bien, así como hallamos sorjuanistas apegados a la idea del feminismo de Sor Juana, Dorothy Shuns la llamó la primera feminista de América, por ejemplo, muchos otros consideran un error cronológico y hasta conceptual aplicar el calificativo de feminista a la poetisa. En este sentido, les pregunto, ¿es pertinente hablar de Sor Juana como una feminista o una protofeminista? Y si lo es, ¿en qué consiste su feminismo? ¿Cuáles serían sus límites y cuáles los mecanismos por los que se presenta su feminismo? Stelina, ¿qué nos podrías compartir en este sentido?
Pues opino que es protofeminista porque sí, es un error llamarla feminista porque el término no existía. Pero un protofeminista es alguien que tiene los mismos valores que un feminista, pero fue en la temporada antes del feminismo. Pero yo creo que es feminista a través de su obra, por ejemplo, en su poema famoso de los hombres necios. Y también fue feminista por su posición en resistir esa tendencia de no quiso ser esposa, no quiso ser novia, quiso ser monja, quiso esa vida solitaria para educarse. Y también por su, en sus últimos años también por su resistencia en el favor de educar a las mujeres y a las niñas.
Como dijo, ¿verdad? Si soy mujer, que no haya varón que lo compruebe. Verónica, ¿tú cómo ves este asunto del feminismo en la obra o en la vida de Sor Juana?
Yo creo que aquí hay, bueno, es un anacronismo llamarla feminista, pero también encontramos en ella muchas cosas que muchas feministas han dicho a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, yo aquí quisiera marcar una cosa bien interesante. Esta mujer era una mujer muy, muy inteligente, pero sobre todo muy consciente de sí misma como mujer en un medio que no la favorecía, ¿sí? Y una cosa que se ve, por ejemplo, en la carta a Sor Filotea de la Cruz, que es donde es muy autobiográfica, ella dice, pues te voy a platicar de mi natural. O sea, ella dice, no voy a hablar de la mujer, sino voy a hablar de mi Sor Juana, que lo siento, pero no puedo dejar de querer estudiar, de querer leer. Incluso cuando me han prohibido leer, yo empiezo a pensar por qué suceden las líneas y las paralelas y la alquimia esta de la cocina y etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que es profundamente consciente de su feminidad, de su condición de mujer, de su medio, es muy consciente de eso, pero aparte siendo tan inteligente, esta lógica que ella tiene, este sentido común que ella tiene, estos estudios que ella ha tenido, la llevan a pensar, bueno, es que me es imposible no querer escribir, no querer estudiar, no querer aprender, ¿no? O sea, eso es mi natural, e incluso como religiosa lo dice, ese es el natural que me dio Dios, ¿no? Entonces empieza a buscar argumentos y hay una defensa de su condición como mujer que quiere estudiar, ¿sí? Que dice, yo no veo ninguna razón de peso ni ninguna razón lógica para que me digan cállate, no estudies, no pienses o no escribas, ¿no? Entonces, yo creo que es estarse expresando a sí misma en esta condición es lo que nos la vuelve feminista de cara al mundo contemporáneo, ¿no? Pero creo que en realidad es esa profunda conciencia y esa profunda inteligencia que tiene de sí misma en un medio que le es adverso, por supuesto, ¿no?
Exactamente, porque su defensa propia siempre es argumentativa, incluso cuando crea personajes femeninos, tiene una fuerza lógica estos personajes bastante contundente, ¿no? Es bastante patente. Rolando, ¿qué nos podrías compartir?
Pues yo coincido con las lecturas que se hacen de Sor Juana. En principio no creo que hay que analizar la producción de Sor Juana desde lo que llaman las condiciones de producción del discurso, ¿no? Y el contexto. Creo que hay evidentemente aspectos que luego se van a reflejar en todo el desarrollo posterior del feminismo. Hay un protofeminismo, pero hay que entender muy bien el contexto y las limitantes. Sin embargo, yo voy a destacar aquí primero rasgos que tienen mucho que ver con la voluntad y la decisión y la afirmación de un principio muy moderno, que ya lo vemos, por ejemplo, en Montaigne, que es la defensa del yo, ¿sí? O sea, es una mujer que habla por sí misma y que de algún modo también habla por las mujeres, pero frecuentemente habla por sí misma, decide por sí misma en un mundo lleno de relaciones dominadas por los hombres. Entonces, ¿cómo debe ser mi relación? Mi relación debe ser estratégica. Si leemos la historia de Sor Juana, sabemos que ella se va acomodando y va atravesando los filtros desde aquel examen que le ponen para ser la tutora de la hija del virrey de Mancera. Cada una de las fases, bueno, tiene que ir librando los obstáculos y lo hace gracias a esa inteligencia y gracias también, digamos, a esa argumentación. Y también gracias a la inteligencia, diría, política, porque también es bastante político el asunto, ¿no? Cómo va estableciendo su relación en la corte y también, y luego, eventualmente, lo va a decir en la respuesta a Sor Filotea, bueno, pues todo esto tiene un costo, ¿no? Muchas de las cosas también dice que escribí, muchas no eran precisamente porque yo las quería escribir, sino que tenía que escribirlas en función de necesidades o en función de encargos. Entonces, habían comentado ustedes también que el camino de Sor Juana fue una elección pensada. Fue la mejor elección en este mundo, donde evidentemente el destino de Sor Juana hubiera sido casarse y ahí se hubiera agotado toda la posibilidad de libertad. Sin embargo, el refugiarse con las Jerónimas le da esta posibilidad de tratar, digamos, de alternar la vida religiosa y la vida académica, la libertad que llegó a tener en un momento dado, y también quizás el conflicto. Por ahí también hay otras sugerencias, no sé si venga el caso aquí o platicarlo más adelante. Hay muchas lecturas, ¿no?, sobre la parte, digamos, erótica, la parte sensual. Incluso en alguna miniserie se llega a sugerir o a hablar abiertamente de cierto lesbianismo en Sor Juana, ¿no? Cierta relación tormentosa ahí con las virreinas, ¿no? Por ejemplo, en la serie, digo, no, ni, obviamente que en los estudios que uno conozca, pues no viene tal cual, hay mucha censura, pero sí se atrevió a romper el cerco sobre lo que no debían de decir, lo que no debían pensar, y se atrevió también a enfrentarse al nivel de lo teológico, ¿sí? Justamente la famosa carta atenagórica, o creo que así se llama, refleja ese enfrentamiento con los jesuitas, nada más y nada menos. Enfrentarse a los jesuitas, la inteligencia de la colonia, es en realidad una propuesta formidable, ¿no?
Y aquí, respecto a lo que comentas, tal vez podríamos retomar lo que Verónica nos había compartido acerca de los cánones literarios en la época, porque en este supuesto lesbianismo, que es imposible comprobar a estas alturas, también se ha visto lo que Octavio Paz llamaba una literatura trasplantada o una recuperación de cánones precedentes, y donde cuando escribe sobre todo a la Marquesa de la Laguna, ¿verdad?, a Lizzie, su querida Lizzie, pues hace este tipo de escritura medieval, como se le escribía en otras épocas al rey, ¿verdad?, al señor de parte de sus vasallos, y aquí parece que se recuperan algunos elementos, incluso la referencia a la corporalidad. Bueno, Verónica, que es más o menos por la línea que tú comentabas en el bloque anterior.
Sí, de hecho, aquí la cuestión es que ella tenía vocación, o sea, hablemos, ¿qué es vocación? Vocación es sentirse llamado a, ¿sí? No es nada más desempeñar una disciplina, un oficio, no. La vocación es cuando dices, es que es algo que yo me siento llamado a hacer y tengo que hacerlo, y no puedo más que hacerlo, ¿no? Y eso puede pasarle a alguien que pinta, a alguien que baila, a alguien que canta, a alguien que... Y a ella le pasaba con el estudio. Por eso ella dice, no puedo más que pensar, no puedo más que hacer. Ahora, aquí cuál es la cuestión, y este es bien interesante, porque no es solamente que ella dijera, me voy de monja para vivir y pensar y libremente, sino que, en ese tiempo, pues se comunicaban por estas cartas. Alguien pesca esta carta que hace al padre Vieira, que no era, era un teólogo de los grandes de la época, donde ella le discute ciertas cosas, y esa carta la publican. O sea, ella no la escribió para publicar, ella la escribió porque lee un sermón de este señor, le surgen ciertas cuestiones, lo hace, y alguien, pese a que viene de una monja, etcétera, etcétera, la publica. Y entonces ella dice, wow, pues yo no la hice ni para publicar, yo le hubiera puesto más cosas o hubiera sido más cuidado la redacción, ¿no? Y entonces aquí es donde podemos ver que esta vocación era tan fuerte como para no dejarla, que no estudiara, que no pensara, que no hiciera, por un lado, pero también era tan fuerte como para que otros, aunque viniera el escrito de una monja, dijera, vamos a publicarlo porque esto es importante, esto es bueno, no, esto es brillante.
Y por mucho que nos gustara. Definitivamente lo fue, brillante, y tanto que sigue dando pie a estudios, a análisis y a conversaciones como esta. Según Antonio Latorre, la famosa redondilla "Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón" fue casi lo único que la salvó del olvido en que Sor Juana había caído durante los siglos XVIII y XIX. Y en efecto, hasta la fecha, esa sátira archirreconocida de la monja sigue siendo más popular que otros escritos que pueden resultar publicados o incluso más crípticos, al menos para cierta clase de lectura. Porque definitivamente los de mayor complejidad filosófica, como Primero Sueño o la Carta Atenagórica, que ahora mencionamos, requieren de ciertos conocimientos previos para su comprensión, para su disfrute y, por supuesto, para un análisis que necesariamente es competencia de un sector especializado. Sin embargo, resulta muy interesante que el nombre y la imagen de Sor Juana se multipliquen, sí en espacios escolares y académicos, pero también en otros más cotidianos. Por ejemplo, podemos comprar una camiseta de Sor Juana. Existe el tour La Experiencia Sor Juana. Hay agendas, calendarios con su imagen. La encontramos en los billetes e incluso hay una importante producción de memes de Sor Juana que circulan en las redes, sobre todo, como decía, alrededor de su "Hombres necios". Ahora bien, en su experiencia como profesores, como académicas, como artistas, ¿qué significa en nuestra realidad social la circulación de estos objetos, unos materiales y otros virtuales? De pronto me hace pensar incluso en fenómenos similares a los de Frida Kahlo, Van Gogh o el Che Guevara. ¿Estamos ante una verdadera revaloración, una reducción o acaso, como decía, una fetichización de Sor Juana?
Yo diría que lo principal con Sor Juana es hacer el esfuerzo por leerla. Por supuesto que esta redondilla de "Hombres necios" tendría algún sentido en el momento en que se produce, y obviamente tiene una lectura desde el presente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú has señalado, bueno, pues quizás desde el feminismo o desde cómo se construyen ahora las relaciones entre hombres y mujeres, pues tiene todo un sentido. Pero yo creo que el problema en el capitalismo cultural es el empobrecimiento también. Si no leemos con cierta profundidad a Sor Juana, pues tenemos el riesgo pues de empobrecer su interpretación, ¿no? De justamente, ¿no? De convertirla nada más en un ícono, en una mercancía. Pero en verdad es como en el asunto del feminismo, creo yo, desde mi perspectiva, que los feminismos son actuantes, no solamente son discursos, ¿no? Implican mucho, mucho más que eso. Y en el caso de Sor Juana y otros íconos de la cultura, pues se disminuye esa potencia. Yo lo que veo en Sor Juana es que muchas de las ideas tienen una actualidad tremenda, ¿no? Y que se pueden potenciar para explicar ciertas circunstancias. Un último apunte también. Recordemos que Sor Juana se desenvuelve en la corte, ¿no? Y en sus primeros años en la corte, pues hay todos estos escarceos, hay todas estas aproximaciones, todos estos coqueteos también. No conocemos poco de la vida amorosa en ese momento, pero seguramente también tuvo algún tipo de relaciones también, y también llegó a conocer la naturaleza de los hombres, ¿no? En ese momento, ¿no? Y la banalidad también. El barroco también da para eso, ¿no? Para pensar en las costumbres y en las imposturas y en las simulaciones también que se dan. Yo pienso que por ahí podríamos interpretar eso.
Stalina, ¿qué te parece? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues es que mucha gente no sabe que Sor Juana no fue la única monja que vio su nombre en su sangre. Era común, pero es la más famosa. Y es algo visceral, ¿no? Entonces, la gente piensa en el cuerpo, piensa en el dolor, piensa en el sufrimiento que tuvo Sor Juana y su resistencia. Entonces, creo que también por su ambigüedad, porque la gente realmente no sabe muy bien de su vida amorosa. Entonces, yo he leído perspectivas de gente que cree que tuvo relaciones heterosexuales. He leído perspectivas de personas que creen que tuvo relaciones homosexuales. Entonces, realmente esa ambigüedad es algo que produce en la imaginación algo que en la mente la gente quiere completar algo de ese sufrimiento, de esa manera de vivir que realmente no se sabe qué realmente pasó, pero la gente quiere saber.
Y que es porque por ahí vendría esta vuelta de la imagen, este retomar la imagen de Sor Juana para rellenar esos huecos, que además académicos también han hecho eso, ¿verdad? Tratar de rellenar huecos en el peor de los casos cuando no han logrado interpretarlo. Verónica, desde tu perspectiva, ¿cómo ves este asunto?
Hay varias cosas, ¿no? La cuestión es que Sor Juana, como muchos personajes, entre menos conocemos de ellos, más oportunidad te dan para inventar y novelar, ¿no? Hay muchas novelas con Sor Juana como personaje. Eso te hace echar a volar la imaginación a partir de una de sus obras, de una de sus frases, de algo, a lo mejor un pequeño episodio de su vida. Entonces, aquí la cuestión es que creo que Sor Juana ya se ha vuelto un símbolo, pero un símbolo polisémico. Esto es, su obra es muy compleja, su vida es poco conocida, pero tiene unas cositas ahí en la vida que llaman mucho la atención. Y yo creo que esta revalorización de ella o esta reactualización de ella es no tanto por saber quién es ella, sino saber qué nos dice su vida y qué nos dice su obra a nosotros ahora, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una cosa bien interesante. Una de las cosas que ella peleó en su momento, que discutió en su momento, fue, oye, ¿qué tiene de malo que yo estudie, no? ¿Qué tiene de malo que yo me exprese? ¿O por qué las mujeres no pueden ser maestras, por ejemplo? Que es uno también de los temas que ahí discute. Y entonces ella es como una excluida a una persona que le dicen, sí, qué bueno que seas inteligente, pero eres monja y mujer y cállate, ¿no? Un poco por ahí. Y entonces, ahorita estamos en una época completamente diferente donde se trata de la inclusión, donde se trata de la tolerancia del diferente, donde se trata de todo eso. Y entonces estas facetas desconocidas que nos pueden echar a volar la imaginación, esta obra tan compleja que la empezamos a explorar y encontramos cosas bien interesantes, son detonante para que nosotros podamos decir, es que Sor Juana a lo mejor defendía el derecho de la mujer. No, es que defendía el derecho de las personas no heterosexuales. Y entonces ahí hay una serie de cosas que si queremos hablar de la vida de Sor Juana, tenemos que hacer, como decía Rolando, tenemos que hacer un estudio del contexto para ver qué se valía y no, porque también este barroco tan florido, tan rebuscado, de pronto parece que alguien le habla con mucho cariño a alguien y dices, son novios, ahí hay un cariñito mucho más de homosexual. Y la verdad no, eran formas de hablar de la época que les gustaba adornar mucho y no hay nada de homosexualidad ahí, sino simplemente es una especie de lenguaje y de expresiones de la época que no sonaban mal y que ahorita nos suenan muy extrañas, ¿no? Entonces yo creo que eso hace de Sor Juana un símbolo que precisamente como no nos es conocido en su totalidad, pues podemos tomar cosas de ella, su misma imagen incluso, y decir, bueno, ¿qué nos dice actualmente? ¿No? Efectivamente, como dijo Estalina, hay muchas monjas que escribieron, hay muchas monjas inteligentes, pero yo creo que la brillantez de Sor Juana fue superlativa, porque no solamente escribió como otras muchas, no solamente fue interesante como otras muchas, sino que la publicaron en vida, ¿no? En vida iba la gente y decían, vamos a publicar, y la publicaban en Portugal, pues, las publicaban en la península, ni siquiera en México, ¿no? Entonces dices, no pudo haber sido nada más mera suerte, ya quisiéramos nosotros escribir algo y que después, ay, mira, estaba tan bien que te lo publiqué, pues no, no le pasa a cualquiera y a ella le pasaba, pese a todas las limitantes de la época para una mujer monja con esas características, ¿no?
Claro, porque además escribía no solo por necesidad, decía por la necesidad de desembarazar su pensamiento, escribía por placer y escribía por encargo, nada más y nada menos que de parte de la corte, ¿verdad? Y tan ilustre fue su pensamiento y el legado que sí, concuerdo con lo que han comentado acerca de que puede opacar este gran legado de Sor Juana el reducirla a ciertos elementos. Pero por otro lado, como bien dices, Verónica, creo que es importante retomar la idea de que es tan grande su pensamiento que incluso en este contexto donde no podemos hablar de un solo feminismo, sino de múltiples feminismos, se le sigue dando este valor al pensamiento de Sor Juana y se retoma y se discute en un contexto donde ya de por sí es bastante pues multiverso y no es unívoco hablar de un feminismo. Rolando, ¿qué nos has estado escuchando cuando iniciaste la conversación?
Pues, lo más interesante de este programa es cómo todos vamos coincidiendo, ¿no? Creo que hay muchas interpretaciones de Sor Juana, hay muchas Sor Juanas, y a veces una busca la Sor Juana que quiere encontrar, por así decirlo, ¿no? Como decía Verónica, bueno, pues si quiere una lectura feminista, voy a Sor Juana. Si quiere una lectura de la defensa de la libertad sexual de la mujer, voy a Sor Juana. Yo insisto que los aspectos hermenéuticos pues tienen que ver con dos cosas, el contexto histórico y propiamente la parte literaria, que hay que entrarle con seriedad, ¿no? Y ver la proyección y el uso de la imagen de Sor Juana en el presente, que me parece también importante.
Existe un recetario de cocina transcrito por Sor Juana, donde hallamos anotaciones al margen e instrucciones para realizar los platillos cargadas de hiperbatón y también de apreciaciones sensoriales. Las lisonjas, es decir, los mensajes con saludos y halagos que escribía para sus amigos y mecenas, a veces iban en lo que llamó recados de chocolate, postres que en su interior contenían nada menos que el mensaje escrito por Sor Juana. Cuando en su respuesta a Sor Filotea habla en defensa de las filosofías de cocina, que serían las únicas propias de las mujeres según las ideas del obispo de Puebla, no deja de manifestar la maravilla que para ella representa la alquimia del guisar, los estados cambiantes del azúcar, las diversas dimensiones de un huevo, los olores que se desprenden en el proceso. Y añade categóricamente que, si Aristóteles hubiera cocinado, más hubiera filosofado. Sobre esto que comento, ¿qué hay de la relación de la filosofía y del quehacer filosófico con la creatividad y con la sensorialidad? Con la sensorialidad corporal en nuestro contexto. Ya por ahí algo se había comentado. ¿Quién gusta responder? Verónica.
Sí, yo quería irme un poquito atrás de esa frase de que si Aristóteles hubiera guisado, hubiera escrito más, para acentuar esta ironía que ya marcaba Rolando hace un rato, ¿no? Por ejemplo, cuando ella está hablando de su natural y dice que incluso cuando le prohibieron leer libros, etcétera, ella seguía pensando y seguía preguntándose y todo, me llama la atención la frase cuando dice, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Y ya después esta ironía hace así como que estamos las mujeres en el rincón de la cocina, pero luego esta ironía de si Aristóteles hubiera estado en ese rincón hubiera escrito más, ¿no? Entonces aquí lo que quiero ver es otra vez esa conciencia que ella tiene de sí, estoy en el rincón de la cocina, pero no saben lo que se pierden en este rincón para poder conocer, ¿no? Esa es la ironía muy fina que está allí manejando. Y en este sentido hay que rescatar cuando ella dice, es que incluso sin libros yo me seguía preguntando cosas y yo seguía viendo cosas, y es cuando habla del huevo y el azúcar y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa bien interesante porque alguna vez por acá hubo una chica que quería hacer un trabajo justo de cómo se daba esa transformación de las cosas materiales en ideas. Y ella decía que no sabía si eso era una figura retórica, si cómo se llamaba, etcétera, etcétera. Y yo, y ahí estaban todos debatiendo, levanto yo la mano y les digo, sí, sí existe, ¿cómo se llama? Ese se llama epistemología, ¿no? O sea, otra vez, yo creo que el gran tema de Sor Juana es el conocimiento. Por eso el único poema que ella escribió por gusto, como lo dice ella, fue El Sueño, que es un poema hecho a propósito del conocer. ¿Cómo conocemos? ¿Por qué conocemos? Etcétera, etcétera. Y una navegación allí sobre el conocimiento bien interesante. Entonces, yo creo que esto de lo corporal y lo material es un poco ver su vocación, que dice, incluso sin libros sigo buscando conocer, sigo aprendiendo, por un lado. Por otro lado, esta transformación de estas observaciones de ella en preguntas más allá de eso que material que tiene ante sí, es estarse explicando y preguntando por los procesos del conocimiento. Yo por eso decía que sus dos grandes temas eran el conocimiento, que es el que es muchísimo más claro por el poema primero, Sueño, que es el que ella escribió por gusto, y el otro, el de la libertad, que ese tema no lo va a relacionar justo con los jesuitas, con el barroco, la contrarreforma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la cuestión de lo sensorial y todo, la genialidad de Sor Juana es precisamente esta mezcla de tradiciones filosóficas para explicar cómo esto corporal, esto sensorial, esto que se me presenta, también se va transformando en ideas y también va provocando pensamientos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tránsito es el que ella explora literariamente, filosóficamente, incluso teológicamente, ¿no? Entonces, yo creo que va por allí y esta fina ironía de la cocina es maravillosa, ¿no? Otra vez, la conciencia de ser mujer. Estoy en un rincón, pero no sabes la de cosas que aprendemos en este rincón, ¿no? Las que se perdió Aristóteles, de alguna manera, ¿no?
Y todo lo que puede hacer siendo Sor Juana, en donde supuestamente, como bien dices, estaría arrinconada, pues no. Mira, y hacer experimentos de física con un trompo infantil sobre la harina echada en una mesa y más maravillas, ¿no? Estalina, tú como artista estás muy en contacto también con esta sensibilidad y creatividad. Y respecto de Sor Juana, ¿cómo lo ves tú?
Pues opino que su propia poesía es corporal. Al escuchar su poesía, la rima es muy sonoro. Entonces, la poesía es sonora y también, aparte, es muy lógica. Entonces, son los extremos. Uno puede entender su poesía con el cuerpo y también con el cerebro. Entonces, esa dualidad es lo que nos engancha y que nos hace leerla y leerla y releerla y leerla de nuevo, porque uno no se cansa de escuchar su poesía y también porque es misterioso. Mucha gente batalla con entenderla, pero ese misterio es parte de lo que me gusta de leerla. Porque si fuera poesía sencilla, no lo hubiéramos leído tanto. Entonces, realmente la leemos porque es compleja con su poesía. Y, por ejemplo, yo traduje sus enigmas, que fueron escritas después que se deshizo de su biblioteca, pero antes que firmó su nombre en sangre. Entonces, aun cuando le dijeron que no debería escribir, siguió escribiendo. Entonces, ese gusto de escribir, esa determinación es importante también.
Claro que sí. Rolando.
Fíjate que me voy a enganchar con la idea rápidamente, la anterior, ¿no? Yo pensaba, mientras se hablaba esto de la filosofía de cocina, y de acuerdo a nuestra muy patriarcal y machista rol en la sociedad, me acordaba de José Alfredo, ¿no? Mientras los hombres estamos en el rincón de una cantina, las mujeres están en el rincón de una cocina, y uno se puede preguntar, o más bien yo afirmaría, que las filosofías de cocina son mucho más concretas y son mucho más inteligentes que lo que se pueda pensar o divagar en la evasión de una cantina, ¿no? Por lo menos a veces, ¿no? Pero pienso también que la cocina es el lugar de la creatividad, es el lugar, ya se ha señalado, del detalle, es el lugar del cuidado, es el lugar de la observación y es el lugar del desarrollo del juicio, ¿no? Y todos estos elementos también tienen que ver otra vez con el barroco, ¿no? Estas filigranas, ¿no? Estas verdaderas obras de arte de la cocina y todo también hacia quién van los guisos, ¿no? Y el gusto y todo lo que ello implica, ¿no? Pensaba también que hay otro rasgo que se nos ha pasado para hablar de la personalidad de Sor Juana y es su apertura intercultural. No solamente conoce latín, ¿no?, sino también conoce la historia mexicana, también habla náhuatl, y tiene un trato también, según lo que yo he leído, muy, muy justo, muy, muy, muy equitativo, muy igualitario con las culturas indígenas, y eso es otro elemento también para plantear el sentido de tradición en Sor Juana.
Sí, y escribió ciertos villancicos a propósito de lo que decía Estalina, esta poesía que estaba destinada a ser recitada y los villancicos sobre todo a ser cantados en la misa de maitines, y como los villancicos eran festivos, ahí también se incluye bastante sobre su postura acerca de los grupos afrodescendientes y los indígenas. Bueno, como hemos visto, Sor Juana, una mujer sin duda singular, adelantada a su tiempo, pero también una poeta y una pensadora de su contemporaneidad. No acabaríamos, ¿verdad?, difícilmente en estos minutos de hablar de ella. Y yo en este momento les quiero agradecer muchísimo por su tiempo y sobre todo por compartir con nosotras sus reflexiones. Estamos a punto de finalizar el programa. ¿Hay algo que les gustaría agregar en estos últimos segundos?
No, pues nada más que hay que leer a Sor Juana, que de veras hay gratos, gratos descubrimientos. Yo no la he leído completa. Y uno de esos descubrimientos es lo que decía Estalina, ¿no? Es su poesía, su escritura es muy sensorial. Alguna vez me tocó ver a un músico tocando y cantando unos villancicos de Sor Juana, pero precisamente en ritmos afros, ¿no? Entonces él decía, a ver, te leí el poema y luego lo empezaba a cantar y decía, sí, es una escritura muy sensorial, ¿no? Y muy intercultural por todos estos elementos que involucra, ¿no? Y es una mujer muy consciente de su tiempo y, bueno, es muchísimas cosas. Y eso hace que quienes la leemos o encontramos otro pedacito de sus obras, la vamos siempre descubriendo, redescubriendo y descubriendo nuevas facetas, ¿no? Entonces es algo sumamente recomendable explorarla, definitivamente.
Muchas gracias, Verónica. Estalina, ¿quisieras agregar algo?
Sí, para nosotros que sabemos cómo escribir en otro idioma, es importante traducirla y traducirla, porque cuando hay más traducciones, hay más versiones de cómo leerla. Y opino que como hay tanta variedad en su lectura, también hay que tener tanta variedad en traducción.
Muchas gracias. Rolando, Estalina, Verónica, les agradezco muchísimo por su tiempo, estamos sobre el tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Marisa Rodríguez Sánchez, esto fue Tetralemas y es una producción de Félix López y de Valeria Rubí. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.